Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 del mediodía. Paloma Ferre, buenos días. ¿Qué te pasa? Que no encuentro el agujerito. Lleva media hora. No encuentro el agujerito. ¿Pero qué agujerito se te ha perdido?
Buenos días. Para meter los cascos y escucharos, que no tengo cascos. ¿Qué ha pasado?
Pues, yo qué sé.
Porque te estás confundiendo de agujerito, cariño.
Mira, Jaime González, que es un experto en agujeritos, pues le está ayudando. Bueno, ¿tenéis aquí montada una?
No, pero estoy sin cascos.
¿Estás sin casco? Claro, bueno, tampoco
te traes el caballo y la lías.
Bueno, a lo mejor bueno, se cambia de sitio. Y madre mía, esto parece el juego de las sillas, señores. Jaime González, muy buenas. ¿Tú si tienes auriculares?
Ay, ya tengo, os oigo, gracias.
A ver.
No era un problema del agujerito.
Era que me tenía que cambiar de sitio.
Era un problema del macho que entra en el agujerito.
Ah, vale, que no estaba bien.
Que no estaba bien.
Ay, bueno, pero ya tenemos todos sitio.
Ya estamos todos.
Ya tenemos todos, sillas y cascos.
Mira,
esto es
debéis aprender de Pedro Mansilla, que no solamente viene en tiempo y forma.
Que llega tres cuartos de hora antes. Prueba el macho, prueba el agujerito.
Y prueba así, todo y está aquí, vamos, tranquilo, sin sudar ni media gota, porque él es así de elegante. Muy buenas, Pedro.
Muchas gracias. No sé qué decir más allá de muchas gracias después de esta presentación.
No, es que es verdad. El único formal de esta mesa de hoy es Pedro Mansilla. El resto, en fin. Va como va. Por cierto, Pedro, que creo que no nos hemos visto desde el fallecimiento de Leo Benhayer.
Efectivamente, efectivamente.
Tú, como experto en moda, algo tendrás que decir de esto.
Me has visto muy vestido de negro y me has dicho que qué había ocurrido. Y yo te he dicho que dos cosas bastante terribles para la moda española. Y es la pérdida, aunque los dos eran muy mayores y son cosas de la edad y es lo que dice la familia, pero no dejan de ser dos pérdidas muy importantes. Una de ellas, la de Leo Benhayer, que justamente fallecía el jueves de la semana pasada, es decir, el mismo día nos enteramos que comenzaba la Mercedes-Benz Fashion Week.
Mira.
En el Día de los Jóvenes, que es el Día de Ego, que era justamente el jueves. Con lo cual, bueno, pues ese viernes tuvimos un poco todos los nervios de... Bueno, estuve hablando con una persona que es fundamental en su vida, que es Antonio Bravo, que lo ha cuidado durante los últimos, yo diría que 50 años, que estaba nerviosísimo porque quería... Él decía, Pedro, es que no puedo retrasar cuando vengan los del tanatorio, se lo llevan. Yo digo, hombre, no, ¿cómo van a llevarse a Leo Benhayer al tanatorio? Leo Benhayer tiene que ir al Museo del Traje, le pondremos una capilla ardiente en el Museo del Traje. Y estuvimos ahí toda la mañana negociando, finalmente todo sucedió maravillosamente y tuvo su capilla ardiente en el Museo del Traje. Pues mira, el 20 de febrero cumpliría 90.
Fíjate.
O sea, que le iban cuidando de los 40.
No, porque realmente él, a pesar de que había perdido mucha vista y había perdido mucho oído, él hasta el último Mercedes-Benz, quiero decir, hasta hace 6 meses, era una persona que con su bastoncito, pero iba por su propio pie, reconocía a la gente, le costaba dificultad, pero mantenía una conversación súper lúcido. Pero se cayó, se rompió una cadera, que si voy al hospital, que si vengo del hospital, que si no me recupero, entró en una cierta pequeña o gran depresión, porque también estaba enamorado de su gata, la negra. Su gata, la negra, murió. Y yo creo que él, que era un gato metafísico, no pudo soportar todo ese dolor. Y cuando habíamos intentado, de alguna manera, superar lo difícil que es superar la muerte de casi un padre, como yo le decía, pues justo termina Cibeles, lleno de, como sabéis, de desfiles y de mujeres guapísimas y de periodistas brillantes. Y en la noche del penúltimo día, es decir, la noche del lunes, cuando todavía nos quedaba el martes, una amiga de hace mucho tiempo, que conocí justamente preparando el homenaje en el Museo del Traje a Manuel Pertegaz, me llama y me dice, Pedro, nuestro querido José María Fillol, que es un hombre menos conocido que Helio, pero también muy importante en la moda española, porque fue el creador de Moda del Sol, que fue durante mucho tiempo la plataforma que desde IFEMA se hacía el primer pretaporte español, pues también acababa de fallecer.
Vaya, por Dios.
Porque había salido bien de una operación, pero en último momento le falló el corazón. Y es curioso, porque se murió sabiendo que ya teníamos preparado en el Museo del Traje para el miércoles 13 de febrero un homenaje a su obra, su...
Bueno, pues un abrazo a las familias de los dos, claro que sí, y un recuerdo para ellos porque fueron nombres muy importantes del mundo de la moda. Nos venimos a la actualidad a las 12 y 11 minutos exactamente del mediodía, porque ahí sigue el conflicto del taxi, señores. Todos los días tenemos que hablar de esto desde hace 10, porque hoy es el 10º día de protestas, que no tiene ninguna pinta de parar. Hemos estado hace un momentito en la rueda de prensa que ha dado la patronal del taxi, donde han desglosado esa oferta que han puesto, nueva oferta que han puesto encima de la mesa de la Comunidad de Madrid, y que se resume básicamente en que exigen que los VTCs se precontraten con una hora de antelación, les obligan a notificar cada servicio que hagan, les prohibirían hacer recorridos de menos de 5 kilómetros y también les prohibirían circular por la ciudad en busca de pasajeros, cosa que yo no he visto hacer en ningún momento, porque entre otras cosas, perdón, no puedes parar un coche de estos, no sabes que lo son, no llevan ningún distintivo. Pero bueno, esta es la oferta que han puesto, oferta en la que el mundo del taxi dice que ha cedido mucho frente a sus primeras pretensiones, que eran la de una precontratación de 24 horas. Pero, sin embargo, no parece que esto vaya a resolver demasiado. ¿Por qué? Porque el tema de la precontratación temporal es una de las líneas rojas que trazó la Comunidad de Madrid, que dijo el presidente Garrido que no iba a traspasar de ninguna de las maneras. Ángel Garrido ya ha hecho unas primeras declaraciones.
Lo dije en su momento, no lo vamos a hacer. No vamos a ceder nunca a la coacción ni al chantaje. Y no lo vamos a hacer ni en el día 1 ni en el día 10, en ninguno de los días. Así que examinaremos con mucho respeto, por supuesto, esa propuesta, pero ya anticipo que si lo que pretende es eliminar a otro sector, como es el de la VTC, la respuesta va a ser no.
Bueno, pues blanco y botella.
Bueno, yo creo que los taxistas están en todo su derecho a proponer lo que consideren oportuno.
Hombre, claro.
Y naturalmente la Comunidad de Madrid ya les ha dicho que no. Es decir, no hay que ser muy sabio para saber que la respuesta a estas peticiones por parte del gobierno regional del señor Garrido es que verde las han segado. Yo creo que es una propuesta que busca más la aniquilación del rival que marcar unas normas de libre competencia. Lleva mucho tiempo en huelga. Sí que es verdad que yo empiezo a observar síntomas de división entre los propios taxistas.
Hombre, es que, a ver, cualquier trabajador, sea del sector que sea, 10 días sin sueldo, esto sí, mata
no es
a cualquier economía
ya no
familiar.
Es un
problema
de que efectivamente eso, como tú dices, es así, no hay quien aguante, pero
eso de entrada.
Es que ya hay mucha gente del sector del taxi que dice no sentirse representado por esta gente por el hecho de que al frente de las negociaciones están los más radicales. Y yo creo que es una verdad como un templo. Están los más radicales haciéndole un daño al taxi de primera, haciéndole un daño a todos los madrileños de primera y llevando a cabo una estrategia que es el colmo del delirio. No se puede hacer peor, que consiste ahora en politizarlo y distinguir entre la izquierda y la derecha, manifestarse delante de la sede del Partido Popular. Coño, el usuario del taxi, por definición, es un usuario ideológicamente transversal. Ningún taxista le preguntaba a nadie, oiga, usted a quién vota, ¿es de izquierdas o de derechas? Si al final lo que hacen es que los buenos son de izquierdas y los malos son los señores de la derecha, yo creo que el negocio se va a reducir a la mitad, por lo menos.
Bueno, de los radicales también ha hablado Ángel Garrido.
Así están, solos y equivocados, porque han dejado la representación del sector en manos de radicales podemizados. Así no van a ningún lado, pero esa fotografía no la han quemado los taxistas, la han quemado un grupo de radicales que, por supuesto, no cuentan ni siquiera con mi desprecio. Es que no merece la pena ni considerarlos, pero no son taxistas.
Claro, se refiere Ángel Garrido a la quema de fotografías suyas propias y de otros representantes del Partido Popular frente a la sede de Génova 13. Se refiere a esos gritos que se han escuchado también frente a la sede del Partido Popular de la próxima visita será con dinamita. Claro, todo esto, desde luego, favor a la imagen del taxi no le hace ninguna.
Yo lo decía el otro día y yo me anticipaba un poco a lo que está ocurriendo. Mal van los taxistas cuando al frente de las manifestaciones en apoyo a sus reivindicaciones está Podemos. Mal, mal. Y no porque no tenga todo el derecho Podemos a liderar esta manifestación. Es porque, insisto, llevarlo por la vía de la politización un sector que tiene que ser transversal y que no tiene que preguntar de dónde vienes y a qué votas, pues me parece que al final lo que están haciendo es limitar sus carteras de clientes
A menos de la mitad. A menos de la mitad, que es un disparate.
Bueno, voy a preguntar, Paloma Ferre, tú como usuaria de taxi, ya no te voy a preguntar como opinadora, sino como usuaria del taxi. ¿Tú qué piensas de todo esto?
Pues yo pienso que no les va a quedar más remedio que llegar a un acuerdo. O sea, los que se encuentran en una situación desesperada, lógicamente actúan desesperadamente. Y el tiempo lo pone todo en su sitio. O sea, tendrán que llegar a un acuerdo taxi, Uber, gobierno a la comunidad y gobierno a la nación. Tendrán que llegar a un acuerdo. O sea,
pues empezamos ¿cuál muy es mal acuerdo? Porque no hay una mesa a cuatro, que es lo que se supone que tendría que haber desde el minuto uno, una mesa cuatro, donde estuviesen Ayuntamiento, Comunidad de Madrid, sector del taxi y sector de los VTC.
Pero no hay una mesa
a
cuatro porque dos de los actores políticos, en este caso el gobierno de la nación y el ayuntamiento de la ciudad de Madrid, se han quitado del medio. Vamos a ver, que nadie se engañe. La estrategia consistía, desde el punto de vista de los políticos, es que este marrón se lo coma el Partido Popular el solito. Pensaba el ayuntamiento, pensaba el gobierno de la nación, que esto le iba a hacer un daño a lo mejor electoral al Partido Popular. Pues tengo la sensación de que el daño electoral que ellos pensaban no se lo está haciendo, más bien tengo la impresión contraria y creo que el taxi se ha metido en un follón del que solamente va a salir si la gente más moderada del sector del taxi, que estoy convencido que como en todos los ámbitos de la vida
es la mayoría,
claro, les dice a estos señores quitaros del medio porque así nos lleváis a la perdición.
Bueno, pues no sé si lo harán o no. Por cierto, la noticia de hoy que ha aparecido en distintos medios, no sé si es verdad o no. Esto lo voy a coger con pinzas, pero por lo visto Tito Álvarez, con el que hablamos hace unos días aquí en este programa, que se ha convertido, digamos, en la cara visible de todas estas manifestaciones, revueltas y tal, lleva años sin puntos en el carnet de conducir. Claro, si encima esta noticia se confirma, esto es un delirio, ¿no, Pedro?
Bueno, sin carnet de conducir, conduciendo un taxi, prestando un servicio público. Que eso sí que...
Sin puntos en el carnet de conducir, ¿eh? No, carnet de conducir tiene.
Pero como tú dices...
Sin puntos en el carnet de conducir, pero liderando un taxi, pilotando un taxi.
Como tú dices, habría que confirmarlo. No vaya a ser que entremos sin querer en la lucha sucia de los golpes bajos. Yo volvería un poco a repasar los argumentos en los que yo creo que estamos todos esta semana, igual todavía más seguros que lo estábamos la pasada. A mí me parece que las tres partes tienen que ceder un poco. Yo creo que el presidente de la comunidad no debería de seguir insistiendo en la línea roja, porque aunque parezca mentira que esa línea roja se debilite, tampoco alteraría lo que en definitiva nos estamos jugando. Yo creo, ya sé que en esto Jaime no opina como yo y me parece normal, lógicamente, yo creo que son dos servicios diferentes. Hay muchas personas que dicen que es que hay que velar la competencia porque son el mismo servicio. Yo creo que no son servicios diferentes. Estoy tan convencido que yo siempre he creído que uno, al ser bastante mejor que el otro, debería de ser más caro. Es decir, que todo el problema de los Cabify viene porque ese pequeño lujo añadido que tú disfrutas cuando te montas en uno debería de costar 6 euros más. ¿Por qué? Pues porque te da un servicio, lo siento mucho decirlo así tan abiertamente, superior. Porque los coches son más modernos, los coches van impecablemente limpios. Los
Pedro,
coches
de hecho, en el resto del mundo es así, son más caros.
Esos señores se bajan, no cuando tú les pones cara de que se bajen a ayudarte con la maleta, se bajan a bajarte o a subirte la maleta. Van vestidos de negro, llevan una corbata. Hay gente que pensará que todo esto son fruslerías. A mí todo eso me parece que sigue siendo muy importante. Con lo cual, insisto en esto y termino. Las personas que llaman a un taxi para que les lleve al aeropuerto, para que les lleve a la gala de los Oper, de los Goya, o los traiga a Telemadrid, son las mismas personas que cogen un teléfono y llaman, que es lo mismo que hacen cuando llaman a Cabify o a cualquiera de las otras VTC. La persona que lo haga por primera vez porque le tiene un cierto miedo a bajarse la aplicación, porque no lo ha hecho, porque la fuerza de la costumbre, porque el cariño por un gremio de taxistas, a pesar de que se han portado bastante mal, lo seguimos queriendo, etcétera, etcétera, etcétera. La primera vez que esa mujer o ese hombre haga ese servicio y vea cómo funciona esto, yo siento mucho ser profeta, pero esa persona se olvida del taxi.
Por cierto,
tampoco hay que seguir insistiendo en lo de por qué una hora, media hora es suficiente, porque eso ya distingue desde el principio qué servicio quieres. ¿Qué servicio quieres?
Bueno, que les he contado que Tito Álvarez, por lo visto, no lleva puntos en el carnet de conducir desde el año 2017. Esto no me lo he inventado yo, lo he publicado ABC hace un ratito. Dice que se lo retiraron esos puntos por participar en una marcha lenta y por bloquear una calle en 2017. En ese momento tuvo que abandonar la conducción en el servicio público y fue entonces cuando comenzó su carrera en el activismo sindical, que es, desde entonces pues él es taxista reivindicativo, no taxista de si circular así, por las calles.
Si eso es así, más allá de que se le puede afear la conducta porque alguien que le retiran todos los puntos de golpe y a la prueba de fe que efectivamente talante lo tiene de aquella manera, también es verdad que no ha cometido ninguna ilegalidad. Si este señor no podía conducir porque no tenía carné y como consecuencia de no tener carné no puede conducir el taxi y se dedica a la actividad sindical, él es muy libre y yo ahí no tengo nada que decir. En relación con lo que estaba diciendo
Pedro
habla de algo que es la ley de la oferta y la demanda. El producto de calidad, el producto de calidad siempre triunfa. Un ejemplo, en París. Yo París lo conozco un poco. ¿Qué ocurrió en París?
Lógico.
Que los taxistas se reciclaron. Y tú ahora no distingues en París lo que es un Cabify o un Uber de un taxi. Porque el servicio que prestan es exceso en los dos casos.
Pero es que en París era... O sea, en París el viernes a las 3 de la tarde no había un taxista que te cogiese hasta el lunes a las 8 de la mañana. Recuerdo que era justamente los fines de semana cuando coincidían las ferias de moda, haber ido a un hotel, digamos, bueno, pero no excepcional, y ni un solo taxista te quería parar. Ir a la plaza más importante de París y ni un taxista te para. Irte al Crillon, que es el hotel de super lujo de París, conseguir que en la puerta del Crillon te parasen, le decías voy a la POC de Versailles porque tengo una feria, que es un recorrido, en fin, que es una feria donde tienes que ir, y en el primer semáforo te abrían la puerta y te decían ale. O sea, a la calle. Vete otra vez a esperar otra hora que un taxista te quiera llevar a la puerta de
Versailles. Perdona, a mí esto me ha pasado en Madrid, ¿eh? O sea, ir a coger un taxi en la estación de Chamartín, tener que ir hasta el Santiago Bernabéu, al lado, con un pedazo maletón, que tienes que coger algo y decirte que no te coge, pero cuatro taxistas seguidos porque era un recorrido muy corto.
Aunque tú
y
dices,
oiga, ya será muy corto, pero yo tengo que ir con una maleta con la que no puedo.
A mí me ha pasado, vamos, no voy a revelar ningún secreto. Estaba escuchando la radio, le digo, oiga, ¿puede poner esta emisora de radio? Y dice, no señor, yo escucho la emisora que a mí me da la gana. Bueno, pues muy bien. Pues claro, luego al final tomaré la decisión, como me da la gana, de irme a otro servicio distinto.
Y eso, aun teniendo en cuenta que una parte muy importante del nuevo taxi, entre comillas digo lo de nuevo, no tiene nada que ver con este otro taxi en el que todos nos hemos acordado de su familia, que son gente joven con otra actitud,
con otra mentalidad.
Con otra mentalidad, y que incluso puede que los haya no jóvenes, que son personas que después de su vida laboral se han visto en el paro con 50 años, han invertido todo el dinero de su despido en un taxi y están ganándose la vida lo mejor que pueden, bastante bien dicho sea de paso. O sea que también es dolorosísimo que un sector se mida el todo por la parte. Yo por eso prefiero ser generoso y dejar que el taxi, que creo sinceramente que tiene sus días contados, tampoco le puedes bajar la persiana de hoy para mañana. También tendrás que
tiene los días contados tal y como lo conocemos.
Comillas,
tienen
comillas,
la posibilidad de reciclarse.
Que no es una profesión de futuro. Vamos,
que reciclarse
decir,
que hago, en otros muchos sectores.
Hago abogado del Estado que taxista.
Pues yo creo que la solución a este problema tiene que venir desde el propio sector del taxi. Yo antes decía que ya están saliendo voces de gente absolutamente sensata, de absolutamente responsable, que está diciendo estos señores nos están llevando al caos. Bueno, a mí es verdad que me parece que quienes lideran el sector del taxi son gente muy radical, muy poco inteligentes, muy poco sagaces en la estrategia, que han llevado esto a la contienda política y al final se han metido en un callejón sin salida del que los tendrán que sacar los propios compañeros. Es decir, yo creo que la solución puede venir desde dentro. Quitaros vosotros, que no podéis negociar porque tenéis una radicalidad extrema impropia de alguien que tiene que liderar un sindicato donde cada uno es de su padre y de su madre, y a partir de este momento, con nuevos líderes, con nuevos líderes, intentar llegar a un acuerdo. Pero con esta gente es imposible llegar a un acuerdo.
Es que, de hecho, además, una de sus bazas era que estuviese sido un conflicto, entre comillas, sindical. Quiero decir, un conflicto en el que tú defiendes condiciones de tu trabajo. Pero hacerlo político y querer hacer, como he oído, la revolución, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues, hombre...
Es que, además, se han encontrado enfrente con un presidente de la Comisión Comunidad de Madrid, que no tiene nada que perder. Que no tiene nada que perder. Cojo, en estos momentos, en el sentido
tiene las maletas
de que no
hechas,
se va a volver a presentar las elecciones y, por lo tanto,
todas las chulerías
pues, el que venga detrás que arre, o la que venga detrás que arre.
Porque esto no hay que llevarlo ni al terreno político ni a la rentabilidad electoral. Es que esto, te lo dice la propia gente del PP, que al principio tenían dudas, es que esto les está saliendo muy rentable, además, en términos electorales. Porque es el único que, en apariencia, les planta cara cuando la opinión pública, cada vez de forma más mayoritaria en Madrid, está en contra, no de los taxistas, sino de la actitud de esta, de esta estrategia de los taxistas.
Pero fijaros, en esto también tiene una cierta culpa, de alguna manera, el gobierno de Cataluña, ¿eh? Porque el gobierno de Cataluña se ha plegado a lo que pedían los taxistas y, por lo tanto, si un gobierno autonómico se pliega, ¿por qué no se van a plegar todos? Quiero decir, desde el punto de vista del taxi, dice, oiga, si nosotros hemos conseguido que un gobierno lo haga y lo pueda hacer, pues donde lo hace uno, que lo hagan los demás. Claro, y ahí se han enrocado.
Pero es que todo es un delirio, porque fíjate, el otro día salía un representante sindical que, por cierto, es muy propenso a la lágrima. Yo no sé si la lágrima artificial, pero al final siempre termina llorando.
¿Ah, sí?
Sí, hay uno, pero no me acuerdo cómo se llama, porque ahí hay dos, uno que es un poquito más gordito y hay otro que es más...
Tito Álvarez es más, digamos...
Bueno, y venía a decir algo así, soltó un speech que venía a decir algo así como... yo no soy independentista, pero cuando voy a Cataluña, la gente, el independentismo me aplaude, y cuando llego a Madrid y cuando estoy en Madrid me pitan. Coño, tú eso lo oyes y dices, oye, ya nos está diciendo que tú eres más partidario de la izquierda, que me parece muy bien, pero no lo digas, tonto, porque te estás limitando el mercado. Pero si ahora encima estás mandando el mensaje de que los independentistas tienen... son más proclives al acuerdo, son más sensatos y te tratan mejor que los de Madrid, entonces ya estás metiéndote en un callejón sin salida que efectivamente al Partido Popular, me lo decía ayer un destacado dirigente del Ayuntamiento de Madrid, me decía, oye, yo estaba hace 15 días asustadísimo, pero hoy la posición de firmeza del Partido Popular en Madrid ante esta gente es un chorro votos.
Bueno, pues veremos a ver qué es lo que sucede a partir de ahora. Ángel Garrido, ya lo han escuchado ustedes, ha dicho que va a leer atentamente estas peticiones o esta propuesta que han puesto los taxistas sobre la mesa. Pero de momento los taxistas ya anuncian nuevas movilizaciones, además apoyados por otros sectores. Cuidado, que aquí se suma a las protestas sanidad, educación, claro. En fin, los clásicos. Los que son habituales de este tipo de protestas, con o sin razón. Ahí ya no nos vamos a meter hasta que no sepamos cuáles son exactamente sus reivindicaciones. Que vamos a hablar de un entrenador de baloncesto, que vamos a hablar de una marca de zapatillas, que vamos a hablar de... Bueno, ahora se lo cuento.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho. Cumple tu sueño con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del Crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En Onda Madrid,
Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo. El Deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Seguimos con nuestra tertulia de mediodía abierta en canal. Con Paloma Ferre, con Jaime González, con Pedro Mansilla. Ya hemos analizado el trocito del día que hemos dedicado a los taxis. Esto se está convirtiendo ya... El día que no haya conflicto de taxistas, yo no sé cómo vamos a rellenar tanta hora. Yo ya lo veo casi, casi imposible. Pero hay más noticias, algunas de ellas bastante curiosas. Y otras, mira, de verdad, que me alegran muchísimo. El gobierno estudia aplicar un IVA reducido en la electricidad para algunos consumidores. Lo ha revelado la ministra de Transición Energética, Teresa Rivera, y ha dicho esto que en este programa, por lo menos, venimos diciendo desde hace 5 años, señores. ¿Por qué? Si el IVA reducido es para productos de primera necesidad, el primer producto al que se aplica no es el recibo de la luz, porque cosa más necesaria no existe en este mundo. Bueno, pues parece que por fin alguien ha decidido en algunos consumidores, luego veremos a ver cuáles son, supongo que dependerá de la renta, de la situación laboral, de otros factores, pero yo creo, Paloma, que esto es una buena noticia, ¿no? Lo del IVA del 21% en el recibo de la luz, un IVA que además se aplica sobre otros impuestos, que esto es el colmo. Pues a ver si es verdad que termina desapareciendo, ¿no?
No, es que debería ya. O sea, mucho han tardado, me temo, porque efectivamente es un bien de necesidad. O sea, yo no sé cuántos madrileños que nos pueden estar escuchando ahora que viven en las casas en la sierra. Ayer hacía un viento por mi casa que es que yo creía que me iba a salir volando y que hace una rasca por la noche de morirte, que siempre estás bajo cero. Y gente que tiene electricidad, o sea, para calentarse y... Es que es una ruina. O sea,
es que hoy en día es, sin electricidad
y además,
no puedes vivir.
En tantos países del mundo, cuando se trata de algo que sirve para calentar, si son países fríos, es que no te lo pueden cortar ni aunque quieran. Porque es por ley, porque es que la gente muere. O sea, yo creo que es, por supuesto, que es de primera necesidad y por supuesto que es que se merece un IVA reducido desde hace muchísimo tiempo.
A mí lo que pasa, yo por llevar un poco la contraria, ¿eh?
Lleva la contraria.
Jaime, ya estamos, de verdad.
Oye, Jaime, que es la mosca cojonera.
Me parece bien que aquellas familias que están...
A ver si nos van a subir el IVA.
No, pero vamos a ver, lo que quiero decir es que esto es muy difícil de ponerlo en marcha porque, como en todas las cosas, hay que fijar un listón. Es decir, a partir de qué momento una familia tiene... tantas dificultades económicas que le aplicamos un tipo impositivo, porque los impuestos en España, los impuestos al consumo, son de carácter general. Es la primera vez que se aplicará un impuesto de carácter general, un tipo de impuesto más bajo, pero sobre
pues
algo...
Lo que tenían que hacer era bajarlo en todos los recibos de la luz,
iba
reducido,
a todo
el mundo.
Lo que no tiene sentido es que en la factura de la luz tú pagas el 21% sobre dos impuestos, que es el impuesto de la luz, y en algunas
narices,
comunidades, este impuesto de la luz ya está grabado, ya graba otro impuesto anterior. Yo creo que en lugar de hacer líos muy difíciles de determinar, porque ¿cuáles son los parámetros por los que el gobierno a uno les va a aplicar el 21 y a otro les va a aplicar el 4? En lugar de meterse en este follón, yo creo que lo que debería es, con carácter general, aliviar la carga impositiva, que es muy abultada, el 61%.
Y el recibo de la luz son impuestos. Y luego sobre esos impuestos te carga el IVA, que ya es
el colmo. ¿No sería mucho más lógico aliviarlo en parte y evidentemente aquellas personas que están en una situación de vulnerabilidad, exonerarlas del pago de la luz por la vía de otras fórmulas? Porque a mí esto me parece que es un follón descomunal. Dicho de otro modo, no va a haber quien ponga en marcha este proyecto porque esto tiene que articularse Pues como en función de cómo se articula el IRPF. ¿Cómo? Oye, uno paga
tramos,
el 19 en función de un sueldo, pero tú tendrás que demostrar el sueldo, tú tendrás que demostrar que es en paro. A lo mejor hay familias que dicen, sí, yo gano 36.000 euros al año, pero que tengo 7 hijos, y a lo mejor el que gana 28 solo tiene 2. Es decir, esto es un follón tan descomunal, tan propio de las cosas que se le ocurren al gobierno socialista, y a mí me parece que esto no hay quien se lo coma. Por tanto, hagamos las cosas con sentido común, construyamos la casa desde los cimientos y aliviemos la carga impositiva con carácter general para todos los contribuyentes, porque es lo lógico y lo sensato, con independencia de que luego a las personas todavía más vulnerables se les onere, se les subvencione o se les apliquen tarifas diferentes.
Pues yo estoy contigo completamente. De hecho, llevo clamando yo en el desierto años y años pidiendo eso, un IVA reducido para el recibo de la luz, que es lo mínimo que uno puede pedir.
Con
¿no?
este criterio, a partir de este momento, ¿qué pasa? Que cuando tú vas a comprarte un yogur en una tienda, el que no tenga recursos va a presentar una cartilla y va a decir, oiga, a mí...
El yogur, grábemelo con el 4.
En lugar del 21 o el 11, no sé cuánto está el yogur, me lo pone al 4. Es que es un disparate, que tienes que ir con un carnet de enseñando todos los días. Es que es un disparate.
Bueno. Hay una solución relativamente sencilla, que sería en la que estáis insistiendo. Yo creo que por honestidad de país, el IVA de la electricidad, que es un bien imprescindible, debería de ser un IVA reducido para todos.
Para todo el mundo.
Porque ya los ricos pagarían más IVA porque consumirían más kilovatios hora. Con lo cual, la propia proporcionalidad del consumo haría que, aunque el tipo fuese el mismo, le diese más dinero a Hacienda.
Pero si además el IVA, perdona que te interrumpa, Pedro, el IVA no se fija en eso. Quiere decir, el IVA es un impuesto que graba a todo el mundo por igual.
Claro.
O sea, el IVA de lo que sea, del yogur que dice Jaime, lo paga todo el mundo, el pobre y el rico. Cuando compro yogur, el 21%
es que incluso,
ahí te va.
Pero es que incluso antes de diferenciar esos dos niveles de renta, como norma general, el recibo de la luz tiene que ser más barato, entre otras cosas, porque con ese recibo de la luz España no es competitiva, que montones de veces se nos olvida que el precio de la luz está también incluida en la cesta de la compra esa que refleja el índice de precios al consumo, pero también la competitividad. Y es tan evidente que la competitividad se ve afectada que ya han hecho las grandes empresas sus presiones para que justamente a ellos el precio de la electricidad sea diferente de la que te piden a ti por tener una casa con 3 habitaciones o con 9 habitaciones. Y puestos a ser creativos y geniales, todavía podemos ayudar más a los desfavorecidos, que es beneficiándoles en la declaración de la renta. Todas las personas que tengan un determinado nivel de renta, se le puede aplicar una reducción, vamos a poner, del 7% sobre los gastos anuales de la electricidad, que son facilísimos de demostrar. Y eso,
por ejemplo,
una facilidad pasmosa, le puede retornar a personas que están en situación de riesgo. Pero antes de entrar en esas pequeñas minucias, con carácter general, España tiene que revisar su precio de la luz, porque su IVA es un IVA, ¿cómo diría yo? No es inconstitucional, pero es inmoral.
Perdona,
perjudica,
yo creo que es ilegal, incluso porque no puedes cargar un impuesto con el IVA.
Perjudica incluso al país. Y además, yo esto no lo diría si realmente siguiésemos estando en crisis, pero es que resulta que de la crisis, si alguien ha salido, han sido una serie de sectores, y uno de ellos, las eléctricas, están reflejando en sus balances anuales crecimientos muy importantes con los que se frotan las manos sus accionistas,
pero me alegro mucho por ellos.
Pedro,
vamos a ver, fíjate lo que voy a decir. A mí, si al coste de la luz, es decir, lo que cuesta la luz, le aplicaras el 21%, no le llames IVA, llámale lo que te quieras, el impuesto no sé qué del 21%, yo ahora mismo firmaba. Es que sobre el coste de la luz, hoy, aplicando el 60%.
Por supuesto.
Porque al IVA le llamamos IVA, pero luego está... Subvenciones a la ayuda al carbón,
Jaime,
ayudas a las renovables, impuesto de electricidad, impuesto autonómico sobre la electricidad.
Mira, por supuesto, totalmente de acuerdo contigo, y me dirás, pero Pedro, tú es que vistes a un santo, desvistes a un santo para vestir a otro. Es que prefiero que los costes de la luz, los costes de la energía, sean de verdad otros que no vía IVA.
Claro.
O sea, un IVA reducido, aunque tenga que subir el coste de la electricidad. Usted cuénteme que la electricidad sube porque ha subido el petróleo. Pero no me cuente las dos milongas. Una, por el IVA, porque tendría que ser, insisto, reducido, porque es un bien fundamental para sobrevivir en nuestras vidas, no ya solamente el frío. O sea, es que encender el ordenador, es que encender la luz, es que subir en el ascensor, es que, vamos...
No, sin electricidad el mundo se para.
Algo. Al final, por el nivel de renta, a la hora de hacer la declaración de la renta, sí que se pueden establecer diferencias positivas a favor del que menos tiene en relación con el que más tiene. Pero... Yo no conozco ningún impuesto al consumo. Es un impuesto al consumo, al fin y al cabo.
Mm-hmm, claro.
Es un impuesto directo.
Sí.
Donde cuando tú consumas, en función de tu renta, te apliquen, si hay el 21, una reducción al 4, porque sí, entonces podríamos pasar de la luz, pero también podríamos hablar, por ejemplo, el coches,
sí, sí,
pantalones,
claro, podríamos hablar de todo,
zapatos, claro, claro, oiga, yo, es que a mí yo no tengo dinero,
claro,
y necesito zapatos,
y en la cafetería, claro, claro, le presentas una,
un, claro, Jaime,
una declaración
eso,
de la renta a la señora de la tienda para que te aplique en lugar del 21 el 4,
por supuesto,
que es un disparate, hombre.
Por eso digo que en términos estrictamente jurídicos es un poco chirriante que un bien de necesidad extrema para un país, pero no solo considerado familia, sino
claro,
renta nacional, no sea competitivo con el precio de la electricidad de Francia, claro, de Inglaterra, bueno, o de Italia. Es que nos piden constantemente que seamos competitivos y resulta que quien puede serlo se agarra como un clavo ardiendo a no serlo.
Bueno, voy con otra noticia. Esta, en fin, vosotros me diréis qué pensáis. Grupos musulmanes acusan de blasfemia a Nike, a la marca de zapatillas, porque el logotipo de un determinado modelo de zapatillas, concretamente de las Air Max 270, recuerda al nombre de Alá escrito en árabe. Y entonces han puesto en marcha una recogida de firmas a través de Change.org, que es esta plataforma donde uno hace propuestas y el resto del mundo, si está de acuerdo, firma. Llevan 800 firmas recogidas de momento. La han debido poner hace 4 minutos, ¿eh? O sea, tampoco es que lleve 2 meses. Pero nos da la sensación que el logo recuerda al nombre de Alá en árabe. ¿No os parece que de vez en cuando el mundo se ha vuelto completamente loco?
Bueno, yo creo que el mundo no. Hay gente que efectivamente lleva su excitación religiosa a unos niveles que rozan con la paranoia, rozan con el surrealismo. Obsérvese que no hay una mención a Alá, sino que el logo recuerda a este, le recuerda a esta gente, uh-huh, la figura de Alá. Bueno, no sé cómo va a terminar esto.
No sé, pero consideran este modelo blasfemo, ya que el logotipo está en el suelo, en la suela,
sí,
por lo que la palabra, esta que recuerda a Alá, será pisoteada y ensuciada.
Bueno, pues yo creo que
están, dicen,
están como están, y tienen, bueno, la cabeza como la tienen. En fin, que no es un problema de las zapatillas.
No.
Sino es un problema del que ve en las zapatillas una agresión a sus convicciones religiosas porque un logo le recuerda vagamente a Alá y además está en la parte inferior de la zapatilla, con lo que ellos deducen que Alá va a ser pisoteado cada vez que uno se lo ponga. Porque que están como una chota.
Y porque se supone que Nike es muy extorsionable. Quiero decir que si fuese
están
un
como
señor
una
que
chota,
vende melones, pues ya, probablemente no daría la vuelta al mundo. Ahora Nike hay mucho dinero, con lo cual la posible batalla legal después de una soflama en las redes sociales, pues a lo mejor incluso tienen la grata sorpresa de que los llama el abogado de la compañía para decir cuánto quieren. Uh-huh. A mí me parece, vamos, pues eso.
Bueno, y un último comentario, una de las que es sin duda la noticia del día, la voy a enfocar no tanto desde el punto de vista político, pero sí desde el punto de vista político-profesional. ¿Qué les está pasando a los partidos políticos que no encuentran candidatos en sus graneros y están optando por deportistas a lo bestia? El último ha sido Pepo Hernández,
a mí...
que ya sabemos que se va a presentar, todavía no es el candidato del Partido Socialista al Ayuntamiento de Madrid, pero sí se va a presentar unas primarias. Con lo cual yo deduzco que va a salir porque es el candidato de Pedro Sánchez. Tenemos este caso, tenemos el de Ruth Beitia en Cantabria, que al final, bueno, pues no se presenta, ha dimitido después del follón que se ha armado. Pero hay otros casos también más de deportistas que son captados de alguna manera por los partidos, como si el hecho de ser deportista te diese un plus a la hora de gestionar, por ejemplo, un ayuntamiento. Paloma, yo no sé si tú crees que a lo mejor, no sé, esta facilidad que tienen, pues de sacrificio, de no sé, de darlo todo por algo muy concreto, puede servir,
fíjate,
o no.
Fíjate, yo así viéndolo un poco como ciudadana corriente y desde fuera, ¿no? Me da la sensación que la política se ha convertido ya en una profesión de alto riesgo. Entonces, ser político, pues hay mucha gente que no le compensa porque se puede ver envuelto en un lío tremendo en menos que canta un gallo. Y por eso tienen que buscar fuera también. Pero, bueno, si tenemos un astronauta de ministro, pues ¿por qué no vamos a tener un entrenador de baloncesto? De todas maneras, a mí me resultó muy curioso una vez, cuando estuve en la Bolsa de Nueva York haciendo un Madrileños por el Mundo, que justamente los brokers que, que contratan allí, una de las cosas básicas que piden es que sean deportistas de élite, porque dicen que es la gente que mejor está preparada para situaciones de crisis y de estrés, emocionalmente hablando. Y entonces reaccionan mejor ante las ventas y las compras. A mí me chocó mucho, porque piensas que
bueno, que te cambie una cosa con otra, claro.
Tiene que ser un tío súper formado en economía y en mercados y en números, entonces como que te choca mucho, pero es verdad que eso, por ejemplo, en el extranjero se valora infinito. O sea, es gente que emocionalmente está más preparada para el estrés que otras personas. Y yo creo que ahora, si hay algo estresante, es el político, porque es que te dan por todas partes, con perdón, ¿sabes? A ver, Jaime,
Jaime, no, Jaime es que conoce muy bien a Pepu, a Pepu Hernández. No,
en lo personal le conozco,
y no sé si...
Y me parece un tío estupendo, que por cierto... tampoco le veo yo ningún tic de izquierdas.
Que no le conocías más, una afiliación política.
Es más, diría lo contrario. Pero bueno, no me voy a meter ahí.
Yo
lo que creo es que efectivamente el señor Sánchez ha hecho un casting, le ha ofrecido a mucha gente el puesto, mucha gente le ha dicho que no.
Aparta de mí este cáliz.
Y al final le ha tocado al bueno de Pepu, que es un tío estupendo.
Ha dicho que sí.
Al que yo cuando le vuelva a ver le diré, no sabes dónde te ha metido. No sabes dónde te ha metido.
Lo vas a ver.
Bueno, pues ahí queda esa figura de Pepu Hernández, uno de los protagonistas del día, que nos llamaba mucho la atención. En fin, compañeros, que os arrecojáis. Esto arrecojáis.
No me dejas que insista en la banalización de la política, lo dejamos para el próximo día.
Bueno, sí, porque viene Ana Grau con sus libros por un tubo, y si no, solamente le entra el tubo.
Es un fenómeno.
No le entran los libros en la sección.
Es un fenómeno muy preocupante. Estoy pensando en todos esos militantes a los que les entusiasma la política, que llevan toda la vida tirando del carro para que ahora aparezca una persona, no dudo que encantador,
sí,
para alcalde de Madrid por el PSOE.
Bueno, ¿verdad? Veremos a ver qué es lo que ocurre. Paloma Ferre, ¿a dónde vas con mi cámara y yo el próximo viernes?
Pues mira, este viernes es una cosa curiosísima, porque yo no sabía que, por ejemplo, la primera torre de control del mundo está en Madrid.
¿Ah, sí?
Que el ascensor más rápido de Europa está en Madrid.
También.
Que el primer ascensor que se puso en España se puso en el número 5 de la calle Alcalá.
Vaya.
Sí, ¿Sabéis cuál es la calle más corta de Madrid?
No.
No.
¿Cuál?
Y la más larga, sí, ¿no?
La más larga,
a ver, ¿cuál?
Yo creo que es Alcalá.
Alcalá, ¿no?
La calle
muy
Alcalá.
Bien, muy
y
bien.
La más corta era una que había en el centro porque unía, solo tenía un portal, porque unía dos calles.
¿Y sabéis quién vivía en la calle más corta?
¿Quién?
Efectivamente, está en el centro. Bueno, pues tenéis que ver mi cámara y yo.
¡Ay, nos deja con la intriga! El próximo viernes mi cámara
Calderón
y yo, ¿a qué hora?
Calderón de la Barca.
¿A qué hora?
A partir de las ¿qué? De las 10:30.
Ya
exactamente.
Estamos.
Es que los cortes de publicidad no los ponen
que vamos,
a saco.
Vamos a tanteo,
a las
señores.
A las 10:30. Yo creo que les va a entretener. Está curioso. Es que la verdad es que Madrid es mucho Madrid. Por
claro
eso
que
os
sí.
Llamo así el programa. Mucho Madrid.
Vale, pues ahí estaremos el próximo viernes. Gracias, Paloma.
Chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Están aquí.
¿Pero qué es esto que has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuecen las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho. Cumple tu sueño con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del Crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Hay muchas formas de empezar el día,
pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días, Madrid. De 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Dicho, Ana Grau llega a Buenos Días Madrid con el tubo y con los libros. En este caso, hemos conseguido meter también los libros. Ana Grau, muy buenas.
Defendiendo la cultura.
Claro que sí, pero ¿cómo
no? La banalización de la política, de la banalización del mal. Muy bien. Vale,
vale, vamos con los libros. Bueno.
Hoy traemos a esta sección un libro que además ya te he dicho que te lo voy a regalar porque de verdad que creo que es un libro que hay que hacer circular. Es una maravilla por sí mismo, pero también porque expresa maravillosamente de qué secreta madera está hecho a veces un escritor. Os presento a Fernando García Calderón, un señor muy tranquilo y muy discreto, nacido en Sevilla, residente en Madrid, casado, sin hijos y que trabaja en Adif. En la compañía de administración ferroviaria, sí. No hay en él ni una gota de glamour, ni de malditismo, ni del postureo. Oye, qué tan útil resulta a veces
no
para un
escritor. No tiene ni foto en el libro.
Destaque y captura el interés del público. Sí, es así de escrito. Mm. Es más, Fernando García Calderón es ingeniero de caminos, como Juan Benet. Y aunque literariamente todavía le falta mucho para acercarse a ese nivel de fama, sí hay que decir que en su primera carrera, aquella para la que estudió, había alcanzado ya un nivel lo bastante alto como para tener que sentarse un día a decidir entre el puestazo y la literatura.
Y bueno, estudié eso. A partir de ahí ya había empezado a escribir algunas cosas en plan tonteo. Siendo adolescente, con 29 años, empecé a mandar cosas a concursos menores de cuento y cosas así. Y luego en el año 94 era director en una empresa pública y decidí renunciar al cargo para dedicarme a escribir novela. Trabajo porque no vivo de la literatura, pero digamos que era incompatible el puesto que desarrollaba en aquel momento con el hecho de escribir un texto ya con cierto empaque estructural.
Tenemos entonces a un señor que a la chita callando casi clandestinamente deja de ganar un pastón y de hacer carrera para escribir normalmente de 11 de la noche a 2 de la mañana, un poquito más suelto los fines de semana. Y lo hace porque sí, sin armar escándalo. No diré sin que nadie se entere, porque hasta la fecha lleva publicados 3 libros de relatos y 9 novelas, todos ellos en ediciones Alfar. La novela que tengo yo en mi mano y que es la que a mí me llamó la atención sobre este escritor se titula El vuelo de los halcones en la noche, un título que hace referencia a un cuadro muy famoso del pintor Edward Hopper. ¿Os acordáis de ese cuadro, una barra de bar vista desde fuera, una cristalera, un hombre solo, una mujer sola de noche, tal? Bueno, pues con ese cuadro y con unos cuantos más del mismo artista, de Edward Hopper, nuestro Fernando se armó el storyboard de una novela tan sigilosa como extraordinaria. Es la historia de una mujer casi libre, independiente económicamente y muy capaz, pero hambrienta de amor. De amor romántico, por supuesto, como siempre, pero también físico, del que se expresa rodando por el suelo y haciendo crujir los somieres de las camas. Pues es una mujer que en su madurez se atreve a arriesgarlo todo por un amor que le llega cuando menos se lo espera y a partir de ahí pasa lo que pasa.
Este personaje tenía el gran interés de que, siendo una mujer madura y con convicciones y conocimiento, se ve sometida a una situación que no espera, realmente no la espera y... Bueno, el amor puede ser así. Ella se entrega y se vuelca. Lo mejor que tiene esta mujer es que todo lo hace con sinceridad. Y ella puede intuir, porque idiota no es, que en algún momento aquello puede ir mal, que puede acabar muy mal, pero también es verdad que se aferra a lo que en ese instante le parece que es una nueva forma de vida.
No podemos contar mucho más sin hacer spoilers, pero en fin, por el tono de voz y por la cara que ponemos, ya se ve que esta no es precisamente la historia de una mujer que triunfa. No es una historia de éxito. Lo más interesante, a mi modo de ver, Eli, es cómo este humilde escritor casi de provincias, esta especie de hombre gris de la literatura, del que pocos o ninguno sabíamos algo, ha resultado capaz de escribir una novela mucho más digna y más serenamente feminista, ya que estamos, que muchas autoproclamadas portavozas de la literatura de género. No era nada fácil coger a este personaje, a la mujer que protagoniza esta novela, y hacerla pasar por un buen montón de desengaños y humillaciones con tanta elegancia y con tanto respeto por alguien que lo pierde todo, eso sí, con honor. Recorre toda esta novela una atmósfera a la vez cruda y delicada, precisamente como la luz de los cuadros de Hopper. Y al final hay alguna sorpresa y te quedas con alguna duda de la que el autor está especialmente orgulloso.
Una de las cosas que más me sorprendió y me agradó también, lo reconozco, esto fue premio en Toledo, en un premio modesto, el Félix Urabayen, que ya no sé si sigue existiendo. Pero en el premio, al año siguiente, te obligaban o te comprometías a ser jurado. Y algunos de los miembros del jurado habían estado el año anterior. Y entonces me comentaron que habían discutido entre ellos si estaba escrito por un hombre o una mujer. O sea, que creo que no tiene importancia, pero que a mí me pareció gratificante el hecho de que no se supiera exactamente si lo había escrito un hombre o una mujer.
En fin,
es un punto a su favor, ¿eh? desde luego.
Y yo cuando lo leía, si no lo llego a saber de entrada, también habría tenido mis dudas. Tan finamente capta la psicología femenina que no es habitual en un autor. En fin, Eli, que en ocasiones la mejor literatura es la que mete menos ruido, los mejores libros son los que no están en las pilas de actualidad promocionada de las librerías, que merecen todo el respeto, pero en fin, que a veces hay que saber tener paciencia y rebuscar un poco. ¿Cómo hay quien ha sabido dejar de ganar dinero y renunciar a ciertos lujos simplemente por el gusto de sentarse cada día un rato a escribir? Atención, políticos. Mientras que de gente como Fernando García Calderón, tendrá sentido que nos sentemos todos los miércoles aquí tú y yo, Eli, a charlar de libros con la convicción de estar haciendo algo que verdaderamente ayuda a los demás. Un humilde y a la vez orgulloso servicio público. Y para que no decaiga, vamos a fallar el concurso de microrelatos de este mes, enero del 2019, el primero de este año. And the winner is, pues mira, es una ganadora. Se llama María Jesús Briones, es de Madrid y nos mandó este inquietante microrelato titulado Bueyes. Lo leo, ¿eh?
Venga, léelo.
A la de una, a la de dos, a la de tres. Bueyes. Este nuevo hijo no será buey de bueyes de ninguna tierra, piensa encorvada hacia la mies. Una mina olvidada revienta sus entrañas. En fin, un poquito como los cuadros de Hopper, que dicen algo terrible y a la vez especial va a pasar,
muy gráfico,
pero con,
¿no?
Con el corazón ahí dando guerra.
Sí. Bueno, repite el nombre de la ganadora.
María Jesús Briones, de Madrid, Madrid, España. Felicidades, María Jesús, ya supongo que te contactarán, porque sabes que ahora, aparte de ganar el premio de enero, pasas a la gran final de junio.
Tenemos ya cinco, ¿eh?
Sí, sí, ya tenemos.
Octubre, estoy noviembre, estoy diciembre, enero.
Ya
tenemos cinco ganadores.
Ya empieza a ser Champions, empieza a ser un campeonato así, con cara y ojos disputados. Y bueno, pues muchas gracias por estar ahí. Ajá. Muchas gracias por leer y muchas gracias por escribir y muchas gracias por no rendirse, por no dejar de pensar que hay tiempo para estas cosas.
Claro que sí. Y ya a partir de hoy mismo, todos los microrelatos que nos vayan llegando a nuestro correo electrónico, ya saben, 25 palabras, tema libre. Todos ellos, digo, a partir de este momento, entran ya en el concurso del mes de febrero.
Que es el más cortito, pero puede ser el más intenso.
Claro que sí. Bueno, pues con este punto y final cultural al Buenos Días Madrid, los que somos y estamos desde las 10 de la mañana nos recogemos para preparar el programa de mañana. Ya saben, Buenos Días Madrid, a las 6 con Juan Pablo Colmenarejo, a las 10 con quien les habla. Aquí les espero.